El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el programa pasado los protagonistas fueron los eclipses y os desvelamos muchas curiosidades. Esta semana descubrimos una de las terapias desarrolladas actualmente en el ámbito sanitario con animales. ¿Quieres saber cómo? Entonces quédate con nosotros. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. ¿Por qué el chocolate influye en el sistema nervioso y es malo para animales como los perros? ¿Los perros ven en blanco y negro o es solo un mito? ¿Cuáles han sido los experimentos más misteriosos realizados con perros? En Misceláneos y en busca del vuelo 19 desvelan todas estas incógnitas y en Planos Paralelos un técnico en intervención asistida con animales nos cuenta en qué consisten este tipo de terapias. Para comenzar, repaso de la actualidad científica con Javier Alcaine y Sofía París.
Tres paleontólogos de la Universidad de Zaragoza van a analizar muestras del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios. Forman parte de una expedición internacional compuesta por expertos de varios países, entre los que se incluyen Estados Unidos, México o Japón.
Situado en Yucatán, el cráter que puso fin a la era de los dinosaurios tiene 200 kilómetros de diámetro y se encuentra dividido en dos partes. La investigación pretende acceder a la zona cero, que se encuentra por debajo de la superficie del mar.
Del 11 al 15 de abril tendrá lugar la Semana del Medio Ambiente. Tendrán lugar diferentes actividades como un encuentro de coinnovación empresarial realizado por la Fundación CIRCE. Se ofrecerá un amplio programa en el que se abordarán diversas temáticas de actualidad.
La Semana del Medio Ambiente está organizada por la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza, mientras que las Jornadas de Ingeniería y Medio Ambiente están organizadas por la Asociación de Ingenieros Químicos de Aragón.
El 2015 será recordado como un gran año para el lince ibérico. El censo del año pasado señala que hay 404 ejemplares en la península, frente a los 327 del año previo.
Después de dos años estancados en torno a 330 ejemplares, hoy hay 404 linces ibéricos viviendo en libertad, el mejor dato desde que comenzó su recuperación. Ese aumento notable del censo se debe esencialmente a las reintroducciones, que han tenido lugar en muchas zonas de la península.
Para los más curiosos llega Misceláneos de la mano de Sofía París y Alba Romero.
¿Por qué es nocivo dar chocolate a nuestros perros?
La pesadilla de cada dueño de un perro es entrar a la cocina y encontrar que su mascota ha comido chocolate. El problema se debe a una molécula llamada teobromina, que es muy tóxica en los perros y tiene una estructura semejante a la cafeína. Como la cafeína, la teobromina bloquea la adenosina, pieza clave en la transición del mensaje hormonal, haciendo que no llegue a los receptores de nuestro cerebro encargados de regular el sueño.
En dosis pequeñas, la teobromina aumenta el ritmo cardíaco, haciendo que se dispare el flujo de oxígeno y nutrientes hacia nuestro cerebro. Pero nuestros amigos de cuatro patas no metabolizan esta molécula demasiado bien, ya que sufren estos efectos durante más tiempo, cosa que afecta al sistema nervioso central de los canes. Los síntomas se pasan entre 6 y 12 horas, síntomas como aumento de temperatura, diarrea, vómitos, braquicardia, convulsiones o taquicardia. Además, tu perro no necesita mucha cantidad para intoxicarse, tan solo le es necesario 3 gramos por kilo de peso. ¿Son capaces los perros de detectar un cáncer?
Estos animales saben cómo huelen las enfermedades humanas, ya que su olfato es hasta 10.000 veces superior al nuestro. Las células cancerígenas producen productos de excreción como las toxinas, diferentes a los de las células sanas. Algunas de estas moléculas son volátiles y los animales las pueden detectar con precisión en las heces, orina o aliento del enfermo.
Uno de los cánceres que se ha demostrado que son capaces de detectar con más exactitud es el de próstata, con casi un 99% de precisión. Además, son varios casos conocidos de perros que han mostrado su capacidad de predecir la muerte. Es el caso de un perro de un geriátrico Rhode Island. Este se recostaba junto a los ancianos del centro el mismo día en que fallecían. ¿Creías que tu mascota ve en blanco y negro?
Se trata de un mito. Es obvio que los perros no tienen las mismas capacidades que nosotros en cuanto a la visión. Ellos pueden distinguir los colores, pero no de la misma manera en la que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, los perros tienen la capacidad de diferenciar entre un tono azul y uno amarillo, pero no pueden hacerlo entre un tono rojo y uno anaranjado.
La cuestión radica en el espectro de colores, el cual depende de las células receptoras de la luz que poseen. Estas se conocen como células cono y están ubicadas en la retina de todos los vertebrados. Mientras que nosotros poseemos 3 variantes en estas células, los perros poseen 2. En resumen, los perros no ven en blanco y negro, los perros ven menos colores que nosotros.
El Hospital de Villalba de Madrid ha puesto en marcha un ensayo clínico con niños que sufren síndrome de intestino irritable y dolor abdominal sin causas orgánicas. Un proyecto pionero que cuenta con perros especialmente adiestrados para aliviar esta patología mediante una terapia alternativa. Zaragoza cuenta con este tipo de terapias y lo descubrimos en Planos Paralelos, Javier Alcaine y una servidora.
La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un animal que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso.
Este tipo de terapia está dirigida por un profesional de la salud, quien marca los objetivos específicos del tratamiento.
Al igual que en el Hospital de Villalba, en Zaragoza también se trabaja con este tipo de terapias, como es el caso del Espacio Ítaca, primer y único centro de Aragón homologado por la DGA que presta servicios de intervenciones asistidas con animales, siendo ponentes de varias formaciones universitarias.
El técnico en intervenciones asistidas con animales de Espacio Ítaca, Raúl Hueso Miguel, nos cuenta en qué consisten sus talleres conocidos como Perruneando.
Los talleres Perruneando son unos talleres destinados a niños entre 4 y 12 años, en los que trabajamos la inteligencia social, la inteligencia emocional y la inteligencia naturalista de los niños. Son talleres que hacemos aquí en nuestro centro, también hacemos en colegios, en asociaciones, en muchos sitios. También hacemos talleres perruneando destinados a población adulta y de otras edades. Pero principalmente los que realizamos en nuestro centro son para esta franja de edad.
En los talleres perruneando, los niños aprenden a conocerse ellos mismos, a saber gestionar sus emociones, a relacionarse con otros niños y, a su vez, con los animales del centro especialmente preparados.
A diferencia de las personas con quienes nuestras interacciones a veces pueden ser complejas e impredecibles, los animales pueden proporcionar un foco de atención, hacen que nos sintamos seguros y aceptados incondicionalmente. Raúl Hueso nos desvela con qué tipo de animales trabajan en Espacio Ítaca.
Nosotros en Espacio Ítaca trabajamos tanto con perros como con cobayas. Tenemos dos perros de raza labrador retriever y dos cobayas. Tenemos compañeros que trabajan con muchos otros animales, pero siempre lo que tenemos que velar es por el bienestar de los animales. Por lo tanto, siempre hay que trabajar con animales a los que se les pueda garantizar su bienestar. Con esto quedarían rechazados todos aquellos animales, como por ejemplo los delfines, o animales similares donde no se pueden tener en un entorno que sea natural para ellos.
En la actualidad, el uso de animales con fines terapéuticos es cada vez mayor, a medida que van realizando estudios para constatar los numerosos efectos beneficiosos del vínculo entre el ser humano y los animales.
Además, los objetivos de este tipo de terapia pueden abarcar numerosos aspectos, tanto físicos, mentales, educativos y motivacionales, para los cuales se necesita un equipo especializado, como es el caso de Perruneando.
Trabajamos actualmente una psicóloga, que es la gerente del centro sanitario, una trabajadora social, un técnico en intervenciones asistidas con animales, que soy yo, y luego tenemos también un equipo de tres alumnos que están realizando prácticas y son alumnos de la carrera de psicología. Y aparte, para algunos proyectos, también contamos con colaboradores especiales.
Las investigaciones más recientes demuestran que la presencia de animales se asocia a sensaciones de tranquilidad y relajación, así como reducción del ritmo cardíaco o de la presión sanguínea.
Es un buen camino para seguir desarrollando las terapias y mejorar el vínculo humano-animal, así como el puente que los animales crean entre el terapeuta y su paciente. En busca del vuelo 19, algunos de los experimentos científicos con animales más misteriosos y probablemente desconocidos de la historia, con Alba Romero y Sofía París.
A lo largo de la historia, los animales no han sido solo fuente de alimento y compañía de los seres humanos, sino también el centro de experimentación científica. Es el caso, por ejemplo, del científico Harry Harlow, quien, para estudiar la importancia del amor y las relaciones entre las personas, utilizaba monos y los sometía a todo tipo de torturas. Aislaba a miembros del grupo, forzaba a las madres al apareamiento y encerraba durante 2 años a los monos pequeños.
Otro de los casos más siniestros es el del neurocirujano Robert Joseph White. Pese a que llegó a ser consejero en medicina ética del Papa Juan Pablo II, lo que más destaca de su carrera es que fue el primer científico que logró extraer el cerebro en vida de un perro y mantenerlo vivo fuera del cuerpo. Esta proeza parece no le satisfacía, ya que años más tarde consiguió trasplantar la cabeza de un mono en el cuerpo de otro. Aunque estos monos lograron sobrevivir, todos quedaron paralizados de cuello para abajo.
El más novelesco de los ejemplos que traemos es el del médico alemán Johann Conrad Dippel, que hay quien afirma que Mary Shelley se inspiró en él para escribir Frankenstein. Esto se debe a que el científico creó un animal de carne, hueso y sangre de la nada, con el objetivo de transferir el alma de un cuerpo a otro. Aunque esto nunca llegó a conseguirse, Dippel sí creó el denominado aceite de Dippel, al que muchos científicos consideraban el elixir de la vida. Este descubrimiento sirvió más tarde para producir el tinte azul conocido como el azul de Prusia.
La historia de los experimentos científicos está plagada de los más grotescos y condenables ejemplos, desde perros de dos cabezas hasta reanimación de cuerpos muertos. Sin embargo, ¿quién sabe con qué experimentarán los científicos del futuro? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin, científicos. Esperamos que os haya gustado. Volveremos la semana que viene con mucha más ciencia. No olvides pasarte por nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.